Todos nosotros hemos estado de alguna manera relacionados con la construcción. Hemos visto muchas veces cómo se trabaja a través de cuadrillas, hemos visto cómo funciona el trabajo en orden en este sentido de la construcción. Para mí, una de las áreas más interesantes de la construcción civil tiene que ver con la instalación de puentes. Me fascina mucho ver cómo la ingeniería que aplican en este tipo de construcciones los hacen tan atractivos y pueden unir diferentes localidades, diferentes pueblos, y muchas veces estos puentes sirven entonces para unir, como digo, estas regiones, y no solamente unirlas, sino también llevar los víveres necesarios para que de esta manera se integre toda la población. Hay uno de los puentes más grandes construidos en el mundo. Es el puente Danyang-Kunshan, que se encuentra en China. Y este puente tiene alrededor de 165 kilómetros de largo, de extensión. Y pasa este puente por muchas zonas donde están instaladas sobre ciertos pilares. Y en algunas partes también hay zonas que son puentes colgantes. Así que hay una mezcla de varias tecnologías en ese sentido. Y para que ustedes se hagan una idea, estos 165 kilómetros de extensión de este puente es más o menos la distancia que hay de aquí un poco más a Chimbarongo, cerca de Teno. Así que es un puente bastante extenso y, como digo, no deja de llamar mi atención la tecnología con la que se aplica para de esta manera entonces poder unir las diferentes localidades, diferentes ciudades que están en las diferentes zonas ahí en China. Este puente fue construido el año 2011, es un puente relativamente nuevo, y también llama mi atención cuando estos puentes se desconectan o sufren algún desperfecto. Muchas veces las zonas quedan aisladas y hay un caos también de por medio en relación a unir estas poblaciones. Nosotros lo vivimos durante el 2010, se recuerdan el 27 de febrero, creo que muchos de ustedes se recuerdan ese caos que ocurrió en varias zonas producto de que algunas localidades quedaron aisladas producto de que algunos puentes habían sido cortados, y de esta manera entonces fue muy difícil poder restaurar las comunicaciones, y en especial con los víveres, la alimentación y todo lo que tiene que ver con la logística para de esta manera llevar el sustento a esas zonas. Quise hacer esta introducción pensando en el tema que quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con que nosotros como cristianos también de alguna manera estamos relacionados con la construcción de puentes. Nosotros, la Biblia habla en muchas partes de que nosotros debemos ser pacificadores, debemos tratar de construir puentes, tratando de unir, ¿verdad?, ciertas localidades o ciertos hermanos que muchas veces están distanciados, como se mencionaba en el primer mensaje por don Carlos. Y muchas veces nosotros podemos ser útiles en ese sentido y ayudar a través de la construcción de puentes y de canales de comunicación entre hermanos que a veces se encuentran muchas veces aislados, o de frentón cuando hay algún tipo de una mala relación que puede ocurrir, como decía don Carlos en su mensaje, dentro de nosotros. Y nosotros tenemos el deber muchas veces de tener conciencia de que somos constructores de puentes y no constructores de muros, que muchas veces nosotros nos prestamos a este juego, como decía también don Carlos en su mensaje, y de esta manera entonces nos dedicamos más a construir muros que a construir puentes. Digo esto en el sentido de que nosotros podemos entonces, como digo, establecer y ayudar a comunicar las diferentes localidades que se encuentran a veces distanciadas. Entonces el tema que vamos a estar abordando en lo que me queda de tiempo tiene que ver entonces con la construcción de puentes y no de muros, hablando entonces de nuestra responsabilidad dentro de la Iglesia como entes pacificadores. Nosotros somos constructores de puentes en ese sentido. Construimos a través de la pacificación, a través de las relaciones que podamos desarrollar entre nosotros, acercar los polos, acercar, aunar criterios, y nosotros tenemos esa capacidad para hacerlo, y en el futuro también Dios nos va a utilizar para llevar entonces la paz al mundo entero. Si nosotros no estamos practicando esta arte de construir puentes entre nosotros, si no lo estamos haciendo hoy día, difícilmente lo vamos a poder desarrollar en el futuro. Por lo tanto, hoy día estamos en un tiempo de entrenamiento. El campo de batalla, el campo de entrenamiento es hoy día la Iglesia. Y eso nos permite entonces tener conciencia de nuestra responsabilidad como entes pacificadores dentro de la organización a la cual Dios nos ha puesto. ¿Qué significa pacificar? ¿Qué significa esta palabra pacificar? La Real Academia Española dice que pacificar significa establecer paz donde hay guerra o discordia. Establecer paz donde hay guerra o discordia. Otra definición que da el diccionario es reconciliar a quienes están opuestos o discordes. Cuando hay alguna pugna, el pacificador entonces cumple esta función de un ente mediador. Aunar, ¿no es cierto?, y atraer aquellos polos y poder construir entonces este puente de comunicación entre uno y otro y otra persona. Otra definición que nos da el diccionario para la palabra pacificar, o el verbo pacificar más bien, es tratar de asentar paces, pidiéndolas o definitivamente deseándolas. También otra definición que no es muy apropiada para lo que quiero desarrollar, dice que es un dicho de lo que está turbado o alterado. Me gusta más la primera definición que acabamos de ver, dice acá, establecer paz donde hay o ha habido guerra y discordia. Ese es el concepto que quiero que mantengamos en nuestra mente, en nuestra retina, para ir avanzando entonces con este mensaje. Entonces nosotros como entes pacificadores, como constructores de puentes, en este proceso de salvación al cual Dios nos ha llamado, nosotros tenemos el deber de establecer paz donde haya discordia. Ese es entonces el concepto que quiero que quede en sus mentes, en sus retinas, de aquí en el resto del mensaje. Establecer paz donde hay guerra o discordias. Nosotros como entes de constructores de puentes, ¿verdad?, vamos a tratar de colaborarnos en este sentido, pero como siempre se ha dicho, para construir un puente se tiene que establecer los lazos de comunicación de ambas partes. A veces los puentes comienzan en un lado y terminan en el otro. Entonces siempre hay un trabajo adicional que hacen los que comienzan por el lado derecho, el lado de mi derecha, digamos, y es más fácil para el que está al lado izquierdo esperar que llegue entonces el puente. Lo ideal sería que ambas partes llegaran entonces a un acuerdo y llegar a un punto de unión. A veces también las matemáticas nos fallan y pasamos de largo, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Lo que sí, como digo, es debemos nosotros trabajar en ese sentido para que ambas partes podamos llegar a establecer un lazo de comunicación, una conexión, un puente, ¿verdad?, que una nuestros criterios, una a veces las diferencias que podamos tener entre nosotros. El primer punto entonces tiene que ver con el desarrollo de esta construcción de puentes y no de muros entre nosotros. Y para poder nosotros ser entes constructores de puentes, para ser nosotros entes pacificadores, naturalmente y evidentemente tendríamos que tener una paz interna y una relación de tranquilidad con nuestro Dios. Debemos estar entonces con nuestras conciencias tranquilas y estar en paz con Dios para poder así proyectar la paz al resto. Si nosotros no tenemos paz en nosotros y no tenemos una buena relación con Dios, es muy difícil que podamos entonces poder ayudar a construir puentes y establecer estos lazos de comunicación que se necesitan para restablecer las relaciones sanas dentro de la Iglesia. Entonces, el primer punto tiene que ver con lo que estamos hablando, de que nosotros debemos estar naturalmente en paz con Dios. Esa es la primera condición que se debe cumplir para que nosotros podamos construir y podamos ser entes pacificadores dentro de la Iglesia. Estar en paz con Dios es fundamental. La primera escritura que tengo para que leamos juntos es Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46. Y aquí es un salmo escrito por los hijos de Coré. Y está basado en Alamot, que es una canción. Aquí lo que se hacía en el Antiguo Testamento, recuerden que el libro de los Salmos era como el himnario que nosotros tenemos hoy día. Por lo tanto, cuando se cantaban los Salmos en el templo, habían diferentes entonaciones, diferentes acompañamientos musicales. Entonces aquí los hijos de Coré envían al músico principal este salmo escrito por ellos y ellos sugieren que sea con acompañamiento de Alamot, que Alamot era una especie de música en soprano, una música en tres cuerdas, dice la traducción de lo que significa Alamot. Significa entonces una voz aguda en tres cuerdas, en tres voces más bien. Y aquí en el capítulo 46, versículo 8, dice lo siguiente. Venid, dice, ved las obras del Eterno. Estamos hablando de cómo nosotros podemos ser pacificadores en el sentido de, primero que nada, estar en paz con Dios. Esa es la primera condición que se debe cumplir. Y para que nosotros estemos en paz con Dios, necesariamente debemos saber o debemos observar, ser lo suficientemente cuidadoso de darnos cuenta cómo Dios ha hecho todo lo que ha hecho gracias, o más bien en beneficio de nosotros mismos. Dice aquí, venid, ved las obras del Eterno, dice, que ha puesto asolamiento, dice, en la tierra, que hace cesar, dice, las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, dice, y corta la lanza, y quema, dice, los carros en el fuego. Estad quietos, estad tranquilos, estad en paz. Conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si nosotros tenemos este concepto de tranquilidad, si estamos quietos, como dice aquí esta escritura en el versículo 10, estad quietos y conoced, dice, que yo soy Dios. Si tenemos y logramos desarrollar esa confianza en Dios, esa paz, esa tranquilidad, vamos entonces a poder tener un lazo de comunicación, como decía don Carlos en su mensaje, de buena manera. Para que nosotros podamos ser entonces pacificadores, necesariamente debemos estar en paz con Dios. La segunda escritura, aquí en Eclesiastés, en este punto, Eclesiastés capítulo 9, cuando nosotros estamos en paz, cuando estamos en tranquilidad, nuestros oídos están más pendientes, están más alertas a lo que se escucha. Y cuando nosotros tenemos esta tranquilidad de parte de Dios, podemos entonces escuchar también los consejos que se nos entregan cada día sábado, de buena manera, y poder tratar de así aplicarlos en nuestras vidas personales. De eso se trata. Y cuando nosotros, como digo, tenemos esta tranquilidad, esta confianza en Dios, podemos entonces tener nuestros oídos más abiertos y poder de esta manera escuchar los consejos que se nos entregan cada día sábado. Eclesiastés capítulo 9, dije. Eclesiastés capítulo 9, versículo 17. Eclesiastés 9, versículo 17. Dice, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, o en tranquilidad, o en paz, dice, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador, dice, destruye mucho bien. Hablando entonces de la tranquilidad, de la paz que nosotros necesitamos para estar atentos a los servicios, escuchar de buena manera cada vez que nos sentamos el día sábado a escuchar de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos quietud, si tenemos tranquilidad, vamos a poder recibir de mejor manera el mensaje que se nos está entregando. Y de esa manera, entonces, tener más confianza en que la palabra de Dios es una palabra que es viva, que depende de nosotros si la aplicamos y da resultados. Por lo tanto, esto deja de ser teoría en la medida que nosotros escuchamos atentamente y lo ponemos en práctica. De eso se trata entonces para lograr tener esta relación de tranquilidad, de paz, una relación de confianza con nuestro Dios. Salmos capítulo 34, volvamos a Salmos, capítulo 34. Para estar en paz con Dios, necesariamente debemos hacer nuestra parte, alejarnos de aquello que en algún momento nos ha traído inquietud. Normalmente cuando nosotros cometemos errores, la intranquilidad nos persigue, nuestras conciencias nos acusan, y por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, como mencionaba también el señor Walker la semana pasada, en el sentido del sentimiento de culpa, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos errores y este sentimiento de culpa nos acusa, debiéramos sacar ventaja de eso para hacer los cambios necesarios. Dice aquí Salmo capítulo 34, Salmo 34, versículo 12. Salmo capítulo 34, versículo 12. Dice lo siguiente. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para el bien, para ver el bien? Guarda, dice, tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Fíjense, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Los ojos del Eterno están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Eterno, dice, contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y el Eterno los oye, y los libra, dice, de todas sus angustias. El punto aquí que quiero centrar entonces, o subrayar en esta parte que estamos leyendo, es que nosotros debemos guardar nuestra lengua del mal, apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla, dice aquí esta escritura. No solamente se basa aquí en el hecho de que nosotros encontramos este puente, sino salir al encuentro de esta relación con nuestro Dios, tender este puente con Él de manera tranquila, pacífica, y de esta manera haciendo nuestra parte entonces y alejándonos de aquello que en algún momento nos provocó este distanciamiento con Dios, o definitivamente nos provocó esta distancia también entre nosotros como hermanos. Los ojos del Eterno, dice, están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. En la medida que nosotros hacemos los cambios necesarios, dice que Dios pone más atención a nuestras oraciones también. Cuando nosotros queremos hacer nuestra parte, apartarnos del mal, apartarnos de las cosas que en algún minuto nos trajeron algún tipo de complicación, dice que Él presta también oído a nuestras oraciones. Muy interesante esta escritura que acabamos de leer. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Dice aquí la escritura que vamos a leer, que cada uno de nosotros dará cuenta por sí mismo de los errores que eventualmente hemos cometido. Y claro que hemos cometido errores. A diario se cometen errores, lo importante es darnos cuenta y hacer los cambios necesarios. Cuando entendemos que la cuenta que nosotros vamos a dar es por uno mismo, entonces dejamos de fijarnos en lo que hace nuestro hermano, o dejamos de fijarnos en el que está al lado nuestro. Y eso también claramente nos trae mucha tranquilidad, mucha paz, pues sabemos que vamos a dar cuenta por nosotros mismos. Dice en Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. Fíjese, es una decisión. Es una decisión que aquí Pablo nos expone. Él dice que nosotros debemos decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Se fijaron? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner, dice, tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que es algo es inmundo, para él lo es. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado, dice, por los hombres. Así que, aquí está la parte interesante, el versículo 19. Así que, sigamos, dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es que cuando nosotros llegamos a la conclusión, cuando llegamos al convencimiento que vamos a dar cuenta por nosotros mismos, y ya no tenemos que empezar a dejar de estar fijándonos en lo que hace nuestro hermano, y de esta manera cuando llegamos a esa conclusión, nos llenamos de tranquilidad, porque sabemos que cada cual va a tener que rendir cuentas. Y de esa manera entonces debemos contribuir a buscar la paz, dice en el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Claro que sí, cuando nosotros terminamos los días sábados los servicios, una parte importante también es la convivencia entre nosotros. Dice la Biblia que el día sábado es no solamente venir a escuchar la palabra de Dios, sino a estimularnos a hacer buenas obras. Y eso se da a través de la convivencia. Por lo tanto, el día sábado es un día muy especial que nosotros podemos hacer cambios en ese sentido. Como digo, aquí Romanos capítulo 14 nos habla precisamente de eso. Cuando buscamos la paz, cuando contribuimos al desarrollo, a la construcción de este ambiente apropiado para seguir desarrollando los frutos de justicia, dice que debemos dejar entonces de ofendernos, de ofender a unos a otros. Y de esta manera entonces agradamos a Dios y eso nos trae mucha paz. Y debemos entonces buscar aquel ambiente apropiado para desarrollar esta tranquilidad. Y al estar en tranquilidad con Dios, vamos entonces a poder proyectar hacia los demás esa paz que se requiere para seguir creciendo. El segundo punto tiene que ver entonces con difundir, promover la paz dentro de nuestro medio. El primer punto que veíamos era que teníamos que tener paz con Dios, debiéramos desarrollar esa tranquilidad, la paz interior entre nosotros y Dios, tener esta relación con Dios, un puente que podemos construir a través del tiempo. El segundo punto tiene entonces que ver ahora con, una vez teniendo la paz y esta relación con Dios en tranquilidad, podemos proyectarla hacia los demás. Y al proyectarla hacia los demás, debemos trabajar entonces en difundir y promover esta paz que todos necesitamos para seguir creciendo. En el libro Primero de Crónicas, hay una escritura que no la había visto en este contexto. Me pareció interesante la experiencia que tuvo aquí David cuando él quiso construir el templo, el tabernáculo, y dice que Dios no se lo permitió. Y vamos a ver la razón por la cual Dios no le permitió construir acá entonces el templo. Y tenía que ver con una conducta de parte de David, una conducta que él no había aplicado en su vida personal. Él estaba tratando de que los demás vinieran al templo a tener una buena relación con Dios. Sin embargo, él había algo que no estaba haciendo bien. Dice primer libro de Crónicas, en el capítulo 28. Si nuestras vidas personales e íntimas no estamos en paz con Dios, Dios no va a trabajar con nosotros para difundir la paz. Si nosotros no estamos en paz con Dios, Él no va a trabajar con nosotros para poder difundir y promover la paz que nosotros quisiéramos desarrollar entre nosotros. Dice Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Aquí el contexto es que David llama a todos los oficiales del ejército, llama a todos los que eran líderes dentro del pueblo y hace esta convocatoria, esta reunión para mostrarle entonces esta escritura que vamos a leer a continuación. Dice versículo 2, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Eterno. Y para el estrado, dice, de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Fíjense lo que le dijo Dios. Él tenía la intención de promover la paz entre el pueblo, en que se construyera templo, para que la gente viniera, la gente del pueblo viniera entonces a adorar a Dios y establecer entonces la paz dentro de el pueblo. Sin embargo, Dios le dice: no, tú no vas a construir este templo porque tú no eres un hombre pacífico, tú no eres un hombre que ha dado frutos de tranquilidad, de paz, sino que eres un hombre de guerra, un hombre que ha derramado mucha sangre. Por lo tanto, Dios le impidió a David trabajar en ese sentido. Muy interesante la escritura y se puede aplicar también en nosotros. Si nosotros queremos promover la paz, la tranquilidad entre nosotros, debemos comenzar con nuestra relación primero con Dios. Muy interesante la escritura que muestra aquí David. En Proverbios capítulo 20, versículo 3, cuando entendemos que las contiendas no nos conducen a parte alguna y las dejamos, aquellas conductas, nuestra honra, dice, ante Dios se acrecenta y ganamos el respeto también de los demás. Cuando nosotros pasamos por alto las ofensas, cuando dejamos de contender entre nosotros, dice que nuestra honra se levanta, Dios nos ve de una manera distinta. Dice Proverbios capítulo 20 y versículo 3, Proverbios 20, versículo 3, honra es del hombre, dice, dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Honra es el hombre, o la mujer, dejar la contienda, mas todo insensato, dice, se envolverá en ella. Cuando nosotros dejamos la contienda, cuando dejamos y tomamos conciencia que las contiendas no nos llevan a ninguna parte, como mencionaba también don Carlos en su mensaje, cuando nosotros llegamos a ese convencimiento, dice que nuestros puntos, nuestros bonos aumentan ante Dios. Dice que Él nos considera más honroso y somos más honrados cuando callamos. Y cuando dejamos de contender, Dios nos ve de una manera distinta. Y de esta manera también ganamos el respeto del resto de las personas. Honra es del hombre, dice, dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Otra escritura aquí en Proverbios, capítulo 12. ¿Cómo podríamos nosotros promover la paz si con nuestras palabras y conductas golpeamos y herimos a otros? Debe haber, por supuesto, una concordancia, debe haber una consecuencia entre lo que nosotros pensamos, lo que decimos y también la manera como actuamos. Debe haber una congruencia, una concordancia, ¿cómo es la palabra? Consecuencia, eso es. Debemos ser consecuentes, concordantes con lo que decimos, con lo que pensamos versus lo que practicamos. Y eso es una de las cosas más difíciles, creo, en este camino, el ser consecuentes. Dice Proverbios 12, versículo 16, dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, dice, es prudente. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aquí vemos en cada los versículos que vamos a leer, hay un contraste. Se dice algo y un contraste. Dice en el versículo 17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño, dice, hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el que piensa, de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación al Eterno, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Aquí hay una serie de contrastes entonces que nos permiten evaluarnos, ¿verdad? ¿En qué parte estoy yo? Y en la medida que nosotros logramos reconocer de que hemos cometido también errores al decir muchas veces cosas inapropiadas, como decía don Carlos, disculpe que me cuelgue tanto de su mensaje, pero creo que fue también parte de lo que se mencionó. A veces hay momentos en que uno debe callar y de esta manera pasar por alto también a veces las mentiras, las injurias, porque sabemos que Dios está a cargo. Dios es el que tiene a cargo nuestras vidas, Él maneja nuestros entornos y aparentemente a veces la mentira pareciera que es la que prevalece, pero no va a ser por mucho tiempo. Dios se encargará entonces de poner las cosas en su lugar. Si nosotros logramos entonces ser pacificadores, si tenemos una buena relación con Dios y tenemos esta relación de tranquilidad, de paz, en este puente que hemos desarrollado con Dios, y estamos tratando de promover a través de nuestras conductas, de lo que decimos, de la manera como actuamos, de la manera como nos desenvolvemos dentro de la iglesia, vamos entonces a poder transmitir, vamos a poder promover y difundir esta paz que se requiere entonces para seguir desarrollando los frutos del Santo Espíritu de Dios. Si logramos estar en paz entonces con Dios y difundir esta paz hacia los demás, Dios dice que nos considerará como bienaventurados. Aquí en Mateo capítulo 5, una de las bienaventuranzas, nos habla precisamente de este punto. Cuando nosotros queremos ser pacificadores y hacemos nuestra parte por tener una buena relación con Dios y promovemos esta paz entre nosotros, vamos a tener entonces esta felicitación de parte de Dios al considerarnos como bienaventurados. Y más encima como sus hijos, dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurado, dice, los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que se están esforzando por construir puentes de relaciones sanas, aquellas personas que trabajan por el bien de las personas que están aisladas, cuando hay diferencias entre nosotros y nosotros logramos interceder para lograr la paz entre aquellos polos que están tal vez opuestos, dice Dios quien nos va a considerar como bienaventurados. Y si nosotros logramos entonces desarrollar estas relaciones, esta construcción de puentes sanos entre nosotros, vamos a ser bienaventurados. Y en el futuro Dios va a utilizar estas mismas herramientas para llevar la paz al mundo entero, para que nosotros podamos ser también entes constructores de puentes en la sociedad venidera del mundo de mañana. Dice versículo 9, de Mateo 5. Bienaventurados, dicen los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Interesante cómo entonces Dios va poniendo las cosas en orden para que nosotros practiquemos en esta vida, en este momento, en este llamamiento, en el campo de entrenamiento que estamos siendo sometidos hoy día, aplicar todos estos conceptos para lograr entonces la paz con Dios, por un lado, y la paz entre nosotros, como constructores de estos puentes, y no un constructor de muros, como decíamos hace un momento. Como tercer punto, aquí hay varias escrituras que nos hablan de cómo Dios va a establecer la paz en el futuro y va a utilizar a aquellas personas que estén trabajando en este sentido hoy día, aquellos que van a ser considerados como sus hijos, van a ser parte entonces de este gobierno milenial al principio y después por la eternidad y colaborar entonces con el gobierno de Dios para establecer la paz en el mundo entero. Como tercer punto entonces, la paz se extenderá a toda la humanidad en el futuro. Y nosotros, si Dios quiere, o si nosotros somos capaces, vamos a lograr ser parte entonces de ese equipo. Oseas capítulo 2, una escritura, un libro de los profetas menores en el Antiguo Testamento. No, 12 libros. Estoy contando al revés. Oseas capítulo 2. ¿Llegamos? Parece que no. Oseas capítulo 2, versículo 18. Oseas 2, versículo 18. Dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra el arco y la espada y guerra. Y te haré, dice, dormir segura o seguro. Cuando nosotros estamos inquietos, cuando tenemos algún tipo de dificultad, cuando no hay paz entre nosotros o no hay paz entre yo y Dios, eso perturba nuestro sueño. No podemos estar tranquilos. No dormimos bien durante las noches. Sin embargo, aquí Dios promete que Él va a hacer un cambio también en las condiciones de los animales. Va a establecer la paz. Va a quitar, dice, el arco, la espada y la guerra. Y va a permitir entonces que las generaciones futuras duerman en tranquilidad, duerman seguras, sin el temor que vivimos nosotros hoy día, en la sociedad me refiero. Isaías capítulo 2, aquí hay una escena, una imagen de una escultura que está puesta precisamente en la ONU afuera, y es un hombre que está golpeando las espadas para construir arados. Es un monumento que está aún vivo allí en la sede de la ONU. Dice Isaías capítulo 2, versículo 4. Y juzgará, dice, entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán, dice, más para la guerra. Ese es el mundo que nosotros esperamos. Cuando yo entré en la iglesia, venía saliendo precisamente del servicio militar y se nos preparó para la guerra. Y podíamos, a través de la instrucción militar que se recibió, hacer blanco, ¿no es cierto?, al polígono, al blanco de tiro. Y se nos enseñaba cómo defendernos y cómo esa cultura, casi un año y un poco más de instrucción, permitió ver un blanco, ¿no es cierto?, como enemigo. Y se nos adiestró entonces para estar preparados para un combate. Sin embargo, al poquito tiempo, cuando entré en la iglesia, me encontré con una revista de la Pura Verdad en ese entonces, que aparecía en la portada esta imagen de la escultura que hay afuera de la ONU, en donde aparecía un hombre golpeando las espadas y convirtiéndolas en rejas de arado. Fue para mí un shock, tal vez, al tratar de acomodar lo que venía aprendiendo desde fuera y tratar de acomodar lo que Dios estaba revelando en ese entonces. Fue interesante. Queremos ser parte entonces de aquel futuro, debemos comenzar por nosotros mismos, entre nosotros, a establecer lazos de paz, a establecer una buena relación de tranquilidad con Dios, al momento de tener nuestras conciencias tranquilas y saber que Dios está juzgándonos individualmente. Ya dejamos de juzgarnos entre nosotros, Al establecer la paz con Dios, podemos proyectar esta paz hacia los demás. Y de esa manera entonces empezar a tener conciencia de que nosotros a través de estas conductas vamos a poder ayudar en el reino futuro de Dios a establecer la paz en el mundo entero. Isaías capítulo 9, un poquito más adelante. Isaías capítulo 9. El reino de Dios, encabezado por Jesucristo, traerá paz a los hombres que no han conocido aún la verdad. Por fin tendrán paz sin límite. Y nosotros hoy día conocemos la verdad que Dios nos ha revelado. Pero ¿realmente tenemos paz mental entre nosotros y Dios? ¿Tenemos paz entre nosotros dentro de la iglesia? Es un tema que debemos claramente seguir trabajando. En la medida que nosotros nos esforzamos por tener paz con Dios, y si yo me esfuerzo por tener paz con Dios, y si usted se esfuerza por tener paz con Dios, y si usted se esfuerza por tener paz con Dios, vamos a tener entonces una relación de cercanía, porque se supone que estamos todos tratando de tener paz con Dios, y eso se proyecta hacia los demás. Por lo tanto, es un trabajo de conjunto, esta construcción que nosotros debemos hacer de puentes, de relaciones sanas, de relaciones de paz entre nosotros como miembros de este cuerpo. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño, dice, nos es nacido. Nada que ver con la Navidad, nada que ver con estas fiestas paganas que hemos tenido que ser bombardeados durante esta semana. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, fíjense, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, dice, y confirmándolo, en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. En la medida que nosotros tomamos conciencia, como digo, en este campo de entrenamiento que estamos hoy día, vamos a poder entonces tener también la conciencia de que a futuro se necesitarán hombres constructores de puentes. Se necesitarán hombres y mujeres que sean capaces de construir relaciones sanas de paz, de tranquilidad. Y si nosotros no estamos practicando eso, entonces hoy día difícilmente vamos a poder ser utilizados por Dios en el futuro. Somos entonces hoy día entes constructores, constructores de puentes y no de muros. Hemos visto a través de este mensaje, en la introducción que hice, es muy interesante cómo la construcción, la ingeniería, han podido desarrollar estos puentes que unen localidades tan extensas como las que hablábamos hace un momento del Danyan Kunshan de allá de China. 165 kilómetros de extensión, posados sobre cimientos sólidos y en algunas partes puentes colgantes para poder establecer estos lazos de conexión entre las diferentes ciudades. De la misma manera, nosotros hoy día somos llamados a construir puentes de pacificación entre nosotros. En la medida que nosotros tenemos una buena relación con Dios, nos esforzamos por cumplir con Él, podemos proyectar esa misma tranquilidad, esa paz hacia los demás, teniendo la conciencia de que en el futuro entonces vamos a ser utilizados por Dios para establecer la paz en el mundo entero. Y aquella imagen que veíamos, o que se ve en la ONU, de aquel hombre rompiendo, ¿no es cierto?, las espadas, convirtiéndolas en rejas de arado, será una realidad, si es que nosotros somos parte de ese futuro. Para concluir, Filipenses 4, versículo 1, eso es. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice el apóstol Pablo, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego, dice el apóstol Pablo, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo, conmigo, en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, dice, están en el libro de la vida. Regocijaos, dice en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros somos capaces entonces de relacionarnos de buena manera con Dios, en forma tranquila, en forma pacífica, vamos a lograr entonces poder proyectar esa paz, vamos a lograr promover esa paz entre nosotros, teniendo la conciencia que en el futuro entonces Dios va a utilizar a hombres y mujeres que sean capaces de construir puentes de hermandad y de paz.